Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
De mis campos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean bienvenidos todos a Tempranito y de mañana, hoy miércoles 30. ¿Hoy es miércoles esta niña?
El ombliguito de la semana.
Aquí estás atendiendo, estás atendiendo.
Aquí estoy al lado de un gallito ronco. Buenos días.
Me está cambiando la voz. Estoy... ¿Sí? Emplumando,
después,
decía.
Sí, después de la adultez. Yo que te iba a invitar a tirar unos pasillitos como los que estamos viendo ahí en la TV. Bueno, ¿qué tú crees?
A trapear en el pasillo, si acaso.
Muy buenos días, buenos días a todos, señores, los oyentes que están ya en sintonía desde bien temprano con Tempranito y de mañana. Por aquí están Angelito, Mandy Quincalla y está Miguel. Tu amigo Miguel.
Miguel, así a seca no lo conozco.
Y Geraldine.
Ah, ya.
Viene Miguel, con Geraldine.
Miguel, el del delantal, y Geraldine. Buenos días, mismo, buenos días. Se salvaron del ciclón.
Sí, ombliguito de la semana, el deslizador.
Bueno, a todos los que nos gusta el fútbol y que le vamos al equipo de Estados Unidos, estamos de lo más contentos porque ayer Estados Unidos le ganó 1-0 al equipo de Irán. Así que desde el año 2014, uh-huh, si mal no recuerdo, Estados Unidos no se colaba en octavos de final, lo hizo y, cómo no, qué bueno.
Es como una fiesta nacional. Todo el que no sabe de fútbol se ha estado como que metiendo de lleno en todos estos partidos y viendo todo. Aquí me sumo, soy una de las que no sé nada. Solamente saben, les miro las piernas a los futbolistas. Pero
cierto,
he ido aprendiendo poco
al
a
dentista,
poco.
Fuiste al maxilofacial. Ayer Exilda, yo no me puedo aguantar.
¿Por
nada?
¿Qué al maxilofacial?
Ayer Exilda vio a un jugador de fútbol de Senegal. Se le desprendió la quijada.
No. ¿Cuál era el otro equipo?
Ecuador.
Mi vida.
Ah, Ecuador.
Ecuador.
Y tuvo que ir al maxilofacial porque se le desprendió la quijada.
Cuando
yo decía,
vi
hija
eso,
mía, ¿qué te pasa?
¿Qué te dije? Wow, ahí vienen los goles.
Ay, Dios mío, ¿qué diré? Son las 8:03 de la mañana y es tiempo de recibir a nuestro gran amigo Bruno Lewandowski.
Mosakowski. Bueno, muchas gracias por la presentación y lo de la amistad es correspondido seriamente y grandemente. Pasemos entonces a las informaciones, el primer boletín informativo de Tempranito y de mañana. Las afectaciones en el Servicio Eléctrico Nacional continúan causando prolongados apagones. Tomás Cardoso con esta información.
Se intensifican los apagones en Cuba luego de la salida este lunes en horarios de la madrugada de la termoeléctrica matancera Antonio Guiteras, la más grande e importante del país del sistema eléctrico nacional. Esto por una nueva avería en la caldera. Los cortes eléctricos continúan afectando a gran parte de la población de la isla, dijeron residentes desde varias provincias a Radio Martí. No solo son los hogares cubanos los que sufren apagones. Un reporte del diario digital 14 y medio expresó que por culpa de la falta de electricidad, se pudrió la mayoría de la cosecha de papas en Alquízar Artemisa. Desde el territorio artemiseño, Marta Domínguez señala.
Se está yendo hasta 16 horas la luz. Te la quitan por la madrugada, te la ponen 2 horas, te la vuelven a quitar, te la ponen 1 hora, te la vuelven a quitar. Es demasiado ya lo que estamos pasando con la electricidad.
En Bayamo, en la provincia de Granma, el campesino Emiliano González advierte que son serias las afectaciones en la agricultura por el déficit de energía.
En la zona rural donde yo vivo se cosecha tabaco y los canteros de tabaco llevan bastante agua para poder desarrollar ya la planta para después trasplantarla y que obtenga algún tipo de rendimiento. Y esto prácticamente ahora acá está nulo por la falta de electricidad.
Vladimir Martín Castellanos vive en Puerto Padre Las Tunas y nos dijo.
Aquí no ha habido un día que no se vaya la corriente. En estos momentos te la quitan 5, te la ponen 5 y te la vuelven a quitar 5 más, es decir, que te sale en 10 horas diariamente.
En la ciudad de Camagüey, los cortes del servicio eléctrico superan las 12 horas diarias, cuenta Lady Tavares.
La quitan antes de las 5 de la mañana, la vuelven a poner a la 1 y me la quitan 4 y pico, 5. De ahí es esperar a que te la pongan. El descontexto es general.
Alcanzan hasta las 18 horas diarias actualmente los apagones eléctricos en Vanes Holguín, informa William Tamayo.
Ya son enjambre de mosquitos lo que hay, porque te llevan la corriente de 6 de la mañana a 6 de la tarde y después te la llevan de 12 de la madrugada a 6 de la mañana del otro día.
Las afectaciones son diarias en la provincia de Ciudad de Ávila y ya no avisan las autoridades cuando van a cortar, expresa José Carlos Fernández.
8 horas, se va 2 o 3, viene 2 o 3, ya no es como antes, ya había un plan.
Y desde Pinar del Río, Esteban Ajeta Abascal comenta que a pesar de lo informado por las autoridades, que ya fueron reparados, todos los daños ocasionados por Ian en la red eléctrica permanecen afectaciones en zonas que aún no tienen electricidad, sumado a los apagones programados.
En todo Pinar del Río sigue la situación con los apagones en los lugares que tienen corriente, porque quería decirle que hay todavía lugares donde no ha llegado el servicio eléctrico después del paso del huracán.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El activista Carlos Ernesto Díaz González, conocido como Cativo Disidente, fue condenado a 2 años y medio de cárcel, según diera a conocer a Radio Martí el abogado cubano Eloy Viera Cañide.
Lo que ha pasado con Carlos Ernesto, pues no es la excepción. Desde hace 7 meses es uno más de los más de 1,000 presos políticos que hay en Cuba. Y lo que ha sucedido hoy no es otra cosa que la constatación de la barbarie, ¿no? Se le imputaron dos delitos que son muy comunes para penalizar el disenso en Cuba, como son la desobediencia y el desacato. La fiscalía le pidió 2 años y medio de privación de libertad y el tribunal lo sancionó exactamente a ese mismo tiempo. Y hay que recordar que Carlos Ernesto lleva 7 meses en prisión, 7 meses que se le computan para el monto total de esa pena de 2 años y medio que le ha sido impuesta. Tiene también la posibilidad de promover un recurso en contra de esa decisión del tribunal, pero yo no tengo la constancia de que lo vaya a hacer o haya decidido hacerlo tampoco. Hay que decir que a Carlos también se le había imputado un delito de atentado, porque se decía que había golpeado o que había atacado a un oficial dentro de la prisión de Cienfuegos, donde se encontraba detenido, pero realmente ese delito se fue desestimado por la fiscalía, producto de que parece que era una construcción tan burda que no podía ni tan siquiera defenderse en juicio. Pero en resumen, Carlos ha sido sancionado, Cativo Disidente ha sido sancionado por subirse en un muro de la calle del Boulevard de San Rafael en La Habana y pedir la libertad a los presos políticos en fin de la dictadura, que lo que hace es sintetizar el rechazo y el hastío de la población cubana por la gestión del gobierno del Partido Comunista.
Cativo Disidente de 40 años de edad exigió su libertad con varias huelgas de hambre en la prisión de Arisa en Cienfuegos. La Fiscalía Militar de Matanzas dilata la respuesta a una queja presentada el 22 de noviembre sobre el acoso de la seguridad del Estado a un preso político. Yolanda Huerga informa.
La Fiscalía Militar de Matanzas no ha contestado una queja que Rosana García Pedraza, esposa del preso político César Adrián Delgado Correa, remitió a esa instancia el 22 de noviembre.
Yo hice dos denuncias a la Fiscalía Municipal, donde dejé plasmado las inquietudes que tenía de la prisión de Ahuica, Alto Rigor, donde actualmente se encuentra mi esposo César Adrián Delgado Correa, manifestante pacífico del 11 de julio. El tema abordado de mis denuncias eran que dejaran el acoso sistemático que tenían con mi esposo, y la otra es que le sacaran unas pertenencias que tenía adentro del penal que ya no le eran útiles.
En un documento al que Radio Televisión Martí tuvo acceso, García Pedraza refiere el acoso sistemático de funcionarios del penal y agentes de la policía política contra su esposo. Además, solicitó que le permitieran retirar del centro de reclusión unas pertenencias del preso político que a él no le eran útiles allí. García Pedraza relató que el 18 de noviembre, por vía telefónica, recibió una citación para presentarse el 22 en la Fiscalía Provincial.
Me dieron respuesta a una, que sacaron las pertenencias de mi esposo de la prisión. La otra denuncia del acoso sistemático no me la han dado respuesta. Me la elevaron para la Fiscalía Militar.
En su carta a la Fiscalía, García Pedraza cuestionó la calificación de preso común que le otorgan las autoridades a su esposo y otros participantes de las protestas, y sin embargo son continuamente hostigados e interrogados por la seguridad del Estado. Más adelante critica un artículo publicado en el periódico Granma, en el que su autor afirma que no hay presos políticos en Cuba.
Yo sí creo que aquí en Cuba sí existen presos políticos, aunque los llamen común.
César Adrián Delgado Correa, licenciado en Cultura Física, fue condenado a 5 años de privación de libertad. El tribunal lo encontró culpable de los delitos de desórdenes públicos y desacato. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 8 de la mañana, tempranito. Y de mañana.
Tempranito, 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 tempranito.
Son las 8:12 de la mañana. Muchísimas gracias a Bruno Tokars y gracias por sintonizar a su emisora favorita, Radio Martí, hoy miércoles 30 de noviembre. Antes de que se me olvide, muchas felicidades a todas esas personas que están de cumpleaños hoy. Como siempre decimos, como siempre me sugiere Exida que diga, hoy que viva el vago, el que está cumpliendo años, que sea un mogollón, que no dispare un chícharo. En fin, que el trabajo lo haga otro, que se siente, y si es mejor para estar sentado, acostado, se ve más bonito. El fútbol, sobre todo.
Has hablado a lo cubano, a cómo es. Bueno, un saludo para todos esos oyentes que se siguen incorporando a la sintonía de Tempranito de Mañana. Un saludo para Mandy, que dice que hoy está de descanso. Problemitas con...
Otra vez, pues estaba de vacaciones.
Con el camioncito. Pero bueno, ahí está Mandy escuchando, ¿no? Y bueno, Miguel dije que estaba también hace un minuto saludando y dice que iba...
A taparse con una sábana.
No.
¿Qué fue lo que dijo?
Que iba a comprar un delantal y primero a un partido de tenis que por allá ahí dice...
Pero que tú dijiste que algo que se iba a tapar con una sábana.
No, él dijo que iba a comprar un delantal y que iba a jugar tenis ahora. Oye, qué buena vida, Miguel, qué buena vida. Aquí Jaco te está envidiando muchísimo eso que tú estás diciendo ahora.
Ah, ya caí, que va a Savana.
Ah, que va a Savana.
Es una ciudad
preciosa por lo que vi.
Sí, sí, bonita.
Bueno, y Ángel, con portales como en Cuba.
Sí, un parque con una fuente.
Yo tengo pendiente ese recorrido, esa visita. Lo tengo ahí anotadito, tengo que ir por allá.
Hay muchos sabanenses ahí.
Sí, Sabana. Y entonces cuando yo vaya por ese lugar voy a advertirle a Miguel que voy a estar por su zona. A ver si nos vemos. Bueno, Angelito, que también está ahí, y bueno, vas a presentar a Muchacho 1, Muchacho 2.
Sí, señores, debajo de ese lápiz de bodeguero está nuestro productor Jaime Almiral. a mirar de cuatro estrellas. los controles está Teudy Giró, en la sala de redacción está Jorge Jauregui y Bruno Tocars. Exil Arjona, Alfredo Jacomino, como siempre decimos, ustedes, los oyentes, que son la pieza clave de este programa.
Bueno, y estábamos hablando hace unos días y seguimos hablando de esto porque esta gira del gobernante Miguel Díaz-Canel ha dado muchísimo de qué hablar. Pero vamos a recordar cuando él dijo que en diciembre
ya se acababan los apagones.
Chirrín, chirrán, que ya se acabó, ¿verdad? Él dijo que en diciembre iba a estar todo ya resuelto con los apagones. Y aquí siempre tú me dices a mí que él no dijo el año, ¿no? No, bueno. Pero el gobierno, el régimen sigue diciendo que en diciembre van a reducir.
Bienvenido a Reduzca. Como el cuento.
Vamos a reducir los apagones, que son uno de los problemas mayores del cubano por estos tiempos. Apagones que afectan una parte importante de la población y que han provocado incluso manifestaciones pacíficas en casi todo el país. Manifestaciones pacíficas que ellos también, bueno, pues atacaron diciendo que les iba a caer el peso de la ley a todos los que salieran a las calles a tocar cazuela, etcétera, etcétera. Bueno, Vicente de la O. Levy, que es este ministro de Energías y Minas, declaró a la prensa oficialista que sigue vigente la promesa del gobernante Miguel Díaz-Canel.
Y la litro de leche, el vaso de leche de
Roca. Bueno, mi amor, eso no. Estamos hablando de energía. Hablando, ¿y cómo fue que dijeron ellos? De reducir los apagones.
Pero la leche de energía.
Bueno, en fin, que no me vuelvas loca con esto, estoy hablando de apagones ahora. Ese es un tema que todavía da mucho. Fíjate cuando lo dijeron y todavía estamos hablando de eso. Los apagones, que tú crees que va a ser lo mismo, ¿eh? Que sea tela ahí, todo el tiempo. Bueno, ellos dicen que luego de la gira internacional por Argelia, Turquía, China y Rusia, se alcanzaron varios acuerdos que deberán aliviar la crisis energética. Ellos todo lo hablan en futuro. Vamos a reducir. Deberán aliviar la crisis energética del país. Y bueno, ha ratificado las palabras del gobernante Miguel Díaz-Canel cuando dijo que quizás en diciembre, ahora yo le estoy poniendo el quizás, él dijo que no, él dijo que en diciembre iban a terminar las afectaciones. Y bueno, este señor, este ministro, pues estuvo hablando de todos los avances que se tuvieron en estas reuniones y todos los acuerdos que se tuvieron. Argelia, por ejemplo, donó un parque fotovoltaico que se instalará en La Habana y se conectará con el sistema energético nacional para beneficiar a todo el pueblo de Cuba. ¿Tú sabes de esto?
¿Y le robarán los plastiquitos como se robaron los espejuelos de John Lennon?
¿Tú sabes algo de este parque fotovoltaico?
¿Cómo funcionaría
y cómo solucionaría toda la situación energética de un país?
Sí, creo que eso es para darle luz al morro.
Entonces, señores, nada. En el país por ahora hay 7 barcos turcos que están generando energía.
Ah, que traen novelas. Traen novelas.
Y turcos que generan energía eléctrica por el precio de unos 260 millones de dólares estadounidenses mensuales. Y bueno, sobre planes futuros, ellos dijeron que el sector va a ser renovable, que se va a innovar muchísimo, etcétera, 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 etcétera. Bla, 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 bla.
Mira, si todos ellos sabían que en algún momento el sistema iba a colapsar, no se pueden apegar ahora con la justificación de que construir una central, como sea, demora X cantidad de años porque ellos llevan 63 años en el poder. Por tanto, ¿qué tal si en el año 2010 hubieran empezado a construirla o en el 2005, previendo que son muy malos previsores? Porque si lo hubieran hecho en el 2000 o en el 2005...
Eso no estaba en los planes, en el plan quinquenal de ese tiempo, no estaba.
¿Y qué más se va a romper de aquí a 10 años? Que de aquí a 10 años van a decir, pero es que eso no se puede arreglar. Empieza a arreglarlo desde ahora.
Mi pregunta, ¿existen los planes quinquenales todavía? Aquellos que ellos siempre presentaban y decían, vamos a hacer tal cosa y tal cosa.
Pero no sé, pregúntale al primo Amado.
¿A qué?
chino, es él sí, también.
Sí. Óyeme, porque de verdad, en aquellos planes quinquenales que ofrecían en el país,
que iba todo a resolverse.
Que todo se iba a resolver en un periodo de, era 15 días, 15 meses o 15 años.
No, no,
explícame.
Es que no. Eso.
Yo tengo mis dudas, el plan quinquenal, quincenal, ¿cómo era? No sé, ¿cómo era la cosa?
No, no, era el quinquenio y se hacían planes para cómo se iba a desarrollar la economía cubana en los próximos 5 años, pero es que no eso no funciona así. Eso en papeles sí, en papeles está muy bonito, pero es como inflar un globo y que tenga un salidero.
Bueno, no, esto no también puede. Yo creo que se va a quedar un poco en papeles, porque ya ustedes están viendo que ellos han cambiado los términos, y el término era que se iban a acabar los apagones. Ahora el régimen reitera que en diciembre van a reducir los apagones. Es decir, que los que te tocaban por libreta, ahora te lo van a... Si eran 5, ahora quizás sean... 3.5, claro, no sé.
Pero
algo
es igual
así.
Que el azúcar, Exilda. La industria azúcar. Ahora, ¿por qué no hay azúcar en Cuba ahora en este momento? Bueno, porque la industria azucarera tú no la puedes construir hoy para que esté mañana. Uh-huh. Si tú la destruiste hace 20, 30 años, no puedes esperar que tengas azúcar hoy. Si no hubieras destruido la industria azucarera, porque tú tenías más de alrededor de 143, 150 centrales. Alrededor de 150 centrales en toda la isla, porque hace 35, 40 años atrás ese era el número de centrales que había en la isla, y había aproximadamente 425 mil trabajadores en toda Cuba hace 30 años vinculados al sector azucarero, ya sea en labores directamente productivas como improductivas, todas las personas que estaban en las oficinas, los jefes, en fin, los recaderos, los choferes, etcétera. Todas esas personas vivían de la industria azucarera. ¿Quién la destruyó? ¿Tú me vas a decir a mí que fue un presidente americano, que fue el bloqueo? No. Quien mandaba en ese momento estimó que esos obreros azucareros iban a pasar a capacitarse en otras cuestiones en las cuales nunca habían trabajado. Tú no puedes coger a un obrero azucarero y decirle, tú vas a ser ahora maestro de geografía.
Claro.
Porque eso no es su pasión, no es lo que en lo que trabajó y no es lo que sabe. ¿Me entiendes? Entonces, ahora no puedes tener azúcar. No puedes tener azúcar. Claro que la tienes que comprar. Y para comprarla tienes que pagar.
Un tema bastante interesante todo esto que tiene que ver con todo, porque todo ha ido cayendo, ¿no? Y todo ha ido disminuyendo en el país y todo ha ido aumentando también. Lo que ha ido aumentando es la desgracia del pueblo cubano. Entonces ellos cambian los términos, cambian las ideas de ahora para ahorita, y entonces estas son las consecuencias. Ahora un sistema energético que está en el suelo, está totalmente perdido y lo quieren ir renovando, porque ellos lo están diciendo que se va a utilizar energías renovables, pero el país no se preparó para esto, como tú bien estás diciendo. Ahora entonces tienen que esperar que vengan estos barquitos, que la gente dice, bueno, pero están ahí, ¿y qué? ¿En qué han ayudado? Porque los apagones continúan, la gente sigue denunciando los apagones por los diferentes territorios del país. Entonces hay que ver, porque ya ellos dicen que van a, que quizás, no es un hecho ya. Él dijo que ya, que iba a ser, pero ellos están diciendo ahora que quizás se resuelva la solución. No dicen todavía en qué año, dicen diciembre, no dicen de qué año, pero bueno, la gente tiene la esperanza de que sea en este año 2022 que se solucione un poquito.
Pero mira, Exilda, y haciendo referencia un poco a la historia de Cuba, a finales del siglo XVIII, en Cuba, obviamente, había un atraso enorme. A finales del siglo XVIII estábamos siendo todavía colonia de España. Cuba vivía momentos de atraso económico, y en esa época las cocinas de la capital, que era la región más desarrollada de la isla, eran cocinas de carbón, de leña, con piedra, donde se ponían las cazuelas. Luego se empezaron a hacer hornos de carbón vegetal en las casas de los más pudientes, y así empezaba a prosperar y a tener un poco de desarrollo. Pero es que estamos hablando de antes de la conspiración de Aponte, que fue en 1812. Estamos hablando de esos años, y en aquella época se cocinaba de esa manera.
Y ahora después, la prosperidad es inversa.
Después de siglos.
Es inversa.
Y ahora, después de siglos, hemos vuelto a que hay que cocinar con carbón vegetal, si lo consigues.
¿Y
hay que poner cazuelas y hay que hacer hornos afuera en las calles para cocinar con leña? Señores, estamos hablando de un método que se usaba en la época de la colonia.
El avance ahora es inverso, todo es inversamente proporcional.
Una cosa, ojo, una cosa es que tú en el patio de tu casa, para tiznar las cazuelas que son del patio, para que el humo no te moleste dentro de la casa, tú tengas un horno de carbón fuera de la casa. Sí, pero adentro tú tienes una cocina de gas o una cocina eléctrica, porque eso aquí en los Estados Unidos se usa. Tú usas la parrilla para que dé peste afuera y el vecino, si está en la terraza, que se fastidie, pero tú no lo contaminas con humo dentro de tu casa. ¿Y por qué eso no puede ser en Cuba? Tenemos que regresar a la época de la colonia.
No, lo que van a lanzar son señales de humo por todo lo que están diciendo ahora.
Vaya, yo no me lo explico. Son, ay, el papelito.
La misma historia de todos los días.
Y hoy, en nuestro segmento sobre ciencia y tecnología, Carolina Morales nos habla de unas interesantes curiosidades sobre... ¡Ay, huele aquí! ¡Los huesos!
Inspirándose en el crecimiento de los huesos naturales en los seres humanos y en otros animales con esqueleto, unos científicos han preparado una combinación de materiales que puede adoptar diversas formas antes de endurecerse. El material es inicialmente blando, pero luego se endurece mediante un proceso de desarrollo óseo que utiliza esencialmente los mismos materiales presentes en el esqueleto humano. El avance es obra de científicos de la Universidad de Linköping en Suecia y la de Okayama en Japón. Cuando nacemos, tenemos huecos en el cráneo que están cubiertos por trozos de tejido conectivo blando llamados fontanelas. Gracias a las fontanelas, nuestros cráneos pueden deformarse durante el nacimiento y pasar con éxito por el canal de parto. Después del nacimiento, el tejido de las fontanelas se transforma gradualmente en hueso duro. Edwin Jagger, de la Universidad de Linköping, y sus colegas han emulado este proceso natural mediante la citada combinación de materiales. Esta nueva tecnología será de utilidad para aplicaciones en las que un material o conjunto de ellos deba tener diferentes propiedades en distintos momentos. Al principio, el material es blando y flexible. Luego, adquiere rigidez al tiempo que se endurece. Este material podría utilizarse, por ejemplo, en fracturas óseas complicadas. Un modo de hacerlo sería mediante microrobots. Estos microrobots blandos podrían ser inyectados en el cuerpo del paciente a través de una fina jeringa y luego se desplegarían en el punto deseado del interior y desarrollarían sus propios huesos rígidos. El material blando, activado por un polímero electroactivo, sería capaz de maniobrar por sí mismo en espacios de zonas internas con fracturas óseas complicadas y expandirse. Después de endurecerse lo suficiente el material, podría servir de soporte para la construcción de otro hueso o parte del mismo. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y nuevas tecnologías. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
8:28 de la mañana, seguimos acá en Tempranito con el estado del tiempo. Amaneció parcialmente nublado en zonas de la costa norte y se irá nublando de forma ocasional con aisladas lluvias, poca nubosidad en el resto del país. Desde el final de la mañana va a estar parcialmente nublado en gran parte del país y se nublará al final de la tarde en la costa norte occidental con algunas lluvias que se van a extender hasta el interior de occidente. En el resto del del país las lluvias serán escasas, la tarde será cálida y por la noche las temperaturas alcanzarán los 25 grados Celsius. Los vientos serán del nordeste al este con velocidades que alcanzarán los 25 kilómetros por hora y en la tarde alcanzarán los 30 kilómetros por hora en la costa norte con rachas superiores. Habrá oleaje en la costa norte, occidental y oriental. Poco oleaje en el litoral norte, así como en la costa sur oriental. La mar estará tranquila en el resto de la costa sur.
Al duro y sin guantes. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? Al duro y sin guantes se viste de gala, pues durante la Copa Mundial de Fútbol FIFA Qatar 2022, el youtuber cubano Dagoberto Daguito Valdés, especialista en balompié internacional, se une a nuestro equipo. No se pierdan los comentarios y análisis de Daguito en Al duro y sin guantes.
Al duro y sin guantes, de lunes a viernes a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guantes por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio Televisión Martí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Ven, papito, y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Quiero ir a Bayamo de noche, a pasear por el parque en un coche.
Vamos, vamos. Mueve esa cintura. Un poquito. Dale.
¿Cómo? ¿Qué? Ay, se me van los pies.
Sí, sí, se le van.
Se
sí.
Me van enredando. Mira la guanaja esta cosa.
Y él aprovecha cualquier momento para decirme guanaja. Ya ustedes saben, este momento mágico que ocurre aquí en Tempranito y Mañana de vez en vez y de
sí,
cuando
porque
en cuando.
Tú eres tremenda burlona lo que tú eres, chica.
No, chico, no. Si yo te quiero llevar a bailar. Ese es un plan que yo tengo. Yo tengo que llevarlo a bailar.
Jaimito, el productor. Por cierto, Jaimito. De niño muy inteligente,
¿sí?
Él de chiquitico escribió un libro y va a la escuela y le dice a la maestra, escribí un libro, la maestra, dámelo a ver. Y dice, Jaimito, ¿por qué dibujaste un dedo en la primera página? Y dice, Jaimito, es el índice. No te la llevaste, ¿no? No te la llevas.
Eso tú lo tenías ahí listo para cualquier momento de esto, ¿no? Ya, qué inteligente. Teudi. Muchacho uno, muchacho dos, se están portando mal del lado allá del cristal.
Exilda, sí. Después que terminemos las noticias, te voy a decir que estuve a punto, estaba pujando. Sí. Sí, porque me miras así. ¿Tú no pujas?
Sigue.
¿Tú no pujas?
Sigues.
Hija, sigues. No, mira, hija.
Sigues con lo mismo.
Déjame explicarte. Cuando va a una subasta, uno puja y
claro.
La subasta... ¿Qué tú pensabas?
Nada.
Ah, en la subasta se puja.
Yo no soy la que tengo malos pensamientos. Aquí los oyentes se han dado cuenta que el que tiene muy malos pensamientos eres tú.
Bueno, pues yo estuve pujando para ver si te compraba un diamante rosa de 18 quilates.
¿Para qué?
Oye.
¿Para qué?
Tú sabes, por
¿Cuánto
por
era?
Por cinco pesos lo perdí.
¿Cuánto era?
28 millones de dólares.
No, mi vida, no gastes tanto. Yo soy feliz con
28
poco.
28 millones de dólares.
Yo soy feliz, muy feliz con poco.
¿Tú sabes quién compró el diamante?
No me digas qué.
Bruno, que
¿de
pujó.
¿De verdad?
Pujó más que yo.
Bruno, las cosas que usted no cuenta aquí, ¿eh?
¿Qué? ¿Pero quién me prestó el dinero?
¿Jacomino?
Claro.
¡Guau! Wow.
Yo, Yo estaba... ve y cómpralo por mí, ve y cómpralo ya, por mí.
Porque le daba miedo, le daba miedo escénico.
Las consecuencias, consecuencias.
Yo apostaba, y tres filas más atrás yo sentía a alguien... era Bruno.
Por favor, vamos a dejar el diamante, vamos a dejar eso y vamos a las noticias.
Muy bien, muchísimas gracias. Continuamos entonces con las informaciones en tempranito y de mañana. La inflación aumenta en Cuba y genera preocupación en la población. José Luis Ramos tiene esta noticia.
Hacer la compra es cada vez más caro en Cuba, motivo de especial atención de la mayoría de la población, y los pronósticos son cada vez menos alentadores, aseguró la periodista Miriam Leiva.
Es una vicisitud en la que viven todos los cubanos, por muchas causas y sobre todo por esta situación, digamos, terrible, cuando el salario no alcanza para nada porque supuestamente lo subieron un poco con la tarea de ordenamiento y lo que han creado es una gran inflación.
El aumento de los precios afecta con más fuerza a un mayor número de productos básicos, sostuvo Leiva. El pollo, los huevos, el aceite, frijoles, arroz, las verduras, la carne de cerdo, casi todo, agregó.
Lo estamos viendo porque ni siquiera el arroz cubano está pudiendo abastecer la cuota de la canasta básica, o sea, de las personas al mes. Es una situación realmente muy crítica la que hay en todo lo que son los abastecimientos y por supuesto eso se refleja comida que no hay.
El economista Orlando Freire Santana dijo que en medio de un desabastecimiento generalizado, uno de los problemas principales es la ineficiencia de la economía estatal a pesar de algunas reformas.
Que diría que si estuviera interesado en mejorar un poquito la situación, podría empezar a quitarle un poco de trabas a los distintos actores económicos que hay, fundamentalmente las nuevas formas de gestión. ¿Qué sucede? Que es uno de los grandes problemas que hay en la economía cubana, que muchas de las situaciones y de las medidas que ellos pueden tomar para quitarle trabas a este sector repercute en una pérdida de su control político. Entonces ellos no van a sacrificar su control político por quitar trabas.
Cuba terminará el 2022 con un crecimiento económico de apenas un 2% del Producto Interno Bruto, y el pronóstico para el año 2023 es aún peor, solamente 1,8%, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
En el Día Internacional de las Defensoras de los Derechos Humanos, los Estados Unidos destacó el martes su apoyo a las mujeres de Cuba, a la presa Brenda Díaz García y a la comunidad LGBTQI. Yolanda Huerga desarrolla esta información.
La Embajada de los Estados Unidos en La Habana reiteró su apoyo a las mujeres cubanas y destacó a Brenda Díaz García, la joven transexual encarcelada en una prisión de hombres por participar en las protestas del 11 de julio de 2021 en Guira de Melena, provincia de Artemisa. Asimismo, subrayó su respaldo a la comunidad LGBTQIA+, este 29 de noviembre, Día Internacional de las Defensoras de los Derechos Humanos.
Yo he visto muchas cosas que los Estados Unidos sí está haciendo aquí en Cuba a favor de la mujer cubana, de los trans y a favor de los presos políticos. Y quisiera que la Embajada de Estados Unidos siguiera luchando.
Dijo Ana María García, la madre de Brenda.
Ese es el país de la libertad. Ese es el mejor país del mundo.
Brenda Díaz García fue sentenciada a 14 años de privación de libertad por los delitos supuestos de desórdenes públicos, sabotaje, atentado, daños y robo con fuerza. Durante su encierro, las autoridades cubanas han tratado a la manifestante por su nombre legal, Freddy.
Rapada como un hombre.
Está recluida en la sección de hombres de la cárcel mixta de Melena del Sur, algo que podría ser tomado como una burla de las autoridades a la joven trans y que la expone al rechazo y la estigmatización como una doble condena. En Cuba, las mujeres y hombres transgénero son recluidos en celdas según el género que refleja su carnet de identidad. El Estado no ha implementado una ley de identidad de género para darle a las personas trans la posibilidad de cambiar su género y nombre en el registro civil sin necesidad de someterse a operaciones. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
El ex presidente de China, Jiang Zemin, murió este miércoles en Shanghai a los 96 años tras padecer de leucemia, según la televisora estatal y la agencia oficial de noticias Xinhua. Jiang Zemin había sido alcalde y secretario del Partido Comunista. Sacó a China del aislamiento después que el ejército aplastara las protestas pro-democracia de la plaza Tiananmen en 1989 y respaldó las reformas económicas que dieran pie a décadas de desarrollo. Fue una elección inesperada para dirigir un partido comunista dividido tras los sucesos de 1989 y encabezó cambios históricos como una reactivación de las reformas de economía de mercado, la devolución de Hong Kong en 1997 tras el mandato británico y la entrada del país en la Organización Mundial del Comercio en el año 2001. Mientras China se abría al exterior, el gobierno de Jiang aplastaba la disidencia, encarceló a activistas de los derechos humanos, laborales y pro-democracia y prohibió el movimiento religioso de Falun Gong, al que el partido en el gobierno consideraba como una amenaza para su monopolio en el poder. Jiang renunció en el año 2004 a su último título oficial, pero seguía siendo una fuerza entre bambalinas en las luchas del poder que llevaran al auge del presidente Xi Jinping, que asumió el gobierno en el año 2012. Ucrania presionó el martes a los países de la OTAN para que agilicen el envío de armas y ayuda para recuperar la red eléctrica devastada por bombardeos rusos como parte de un esfuerzo para ayudar a los ucranianos a enfrentar el invierno boreal, informa la AFP.
Ucrania pidió el martes a los países de la OTAN agilizar el envío de armas y ayuda para recuperar la red eléctrica. Durante una reunión ministerial de la OTAN en Rumania, el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, pidió que las entregas, especialmente para defensa antiaérea, lleguen más rápido.
Hoy tengo tres palabras diferentes: más rápido, más rápido, más rápido. Agradecemos lo que se ha hecho, pero la guerra continúa. Hemos demostrado que podemos vencer a Rusia, que podemos ganar.
Este llamado por más ayuda se conoció poco después de que el jefe de la OTAN, Jens Stoltenberg, alertara que Rusia buscaba utilizar el invierno como un arma de guerra contra Ucrania.
Los aliados de la OTAN están proporcionando un apoyo sin precedentes y hoy los aliados hicieron promesas adicionales al paquete completo de asistencia para Ucrania.
El jefe de la OTAN dijo esperar que Rusia lleve a cabo más ataques contra la red eléctrica de Ucrania y advirtió que Europa debería estar preparada para más refugiados. Además de la guerra en Ucrania, los ministros de la OTAN harán un balance de los avances en la adhesión de Finlandia y Suecia, ya ratificada por 28 de los 30 países miembros, pero que sigue suspendida a la espera de la luz verde de Turquía.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pidió el miércoles un tribunal especial para procesar los crímenes rusos contra Ucrania. Von der Leyen propuso un tribunal respaldado por las Naciones Unidas para investigar y enjuiciar el crimen de agresión de Rusia y aseguró que Moscú y los oligarcas rusos deben pagar los costos para reconstruir a Ucrania del daño causado por las fuerzas rusas desde que invadieran Ucrania en el mes de febrero. Los horribles crímenes de Rusia no quedarán impunes, dijo von der Leyen. Y hasta aquí el boletín informativo de las 8:30 en Tempranito y de Mañana.
Siempre tempranito,
tempranito y de mañana.
Siempre tempranito,
con Chino y Jacobino.
Siempre tempranito.
Son las 8:43 de la mañana. Lo que yo le dije a Exilda de que habían subastado un diamante por 28 millones de dólares es... 18 quilates, un diamante rosa se subastó por 28,4 millones de francos suizos. Eso es aproximadamente unos 28,8 millones de dólares, según dijo la casa de subastas Christie's. Yo tengo una amiguita que se llama Christie's.
Nada es serio para él. Nada es serio para él.
Christie me ha hecho gastar más de 28 millones de dólares a mí.
No, mentira.
El jefe del departamento de joyería de Christie's dijo en Ginebra que esta piedra preciosa, que tiene un color rosa, fue hallada en Brasil hace más de 15 años. Dijo que no quería identificar al dueño anterior, pero había descrito el diamante como un verdadero milagro de la naturaleza. Dice que la subasta se produjo después de que Christie's, la casa de subastas, había vendido The Rock, un diamante blanco de 228 quilates, considerado el mayor de su tipo, en una subasta por más de 21,75 millones de dólares, incluyendo honorarios. También tengo un tío que se llamaba así, honorario. Christie's, la casa, indicó que el primer... Mira cómo se ríe la guanaja. Christie's indicó que el primer diamante rosa registrado fue hallado en las minas en una mina de la India en el siglo XVI, antes de que otros fuesen hallados en lugares como África, Australia, Brasil y Rusia. Hay una película, por cierto, de Leonardo DiCaprio que se llama Blood Diamonds, algo así, que trata sobre bueno, como busca la gente desesperadamente los diamantes, porque encontrar un diamante, imagínate tú, de un quilate, bueno, pues vale. Si lo encuentras de cinco, pues bueno, vale muchísimo más, pero si te encuentras una piedra que vale, que pesa, bueno, no sé si el, en fin, 18 quilates, 15 quilates, lo que sea, es una fortuna.
Bueno, yo entiendo el que vaya a una subasta de una pieza como esta, de un diamante. Súper interesante, porque el que se lleve ese diamante, ¿qué va a hacer con él? ¿Lo va a poner en el anillo de la novia?
No, lo puede poner en un anillo, lo puede poner en un collar.
En un collar.
Y bueno, claro, lo luce.
Y no puede salir con él, ¿verdad?
No,
o sale con guardaespaldas.
Sí, claro, sale con guardaespaldas.
Es decir, además, la persona que adquiera esta joya...
va a lugares donde no se puede meter los ladrones, y después que salga de ahí
no
sale...
va al Palacio de los Jugos, donde
no,
vas tú.
No,
ya cambié.
Voy a otro Palacio de los Jugos.
Mira, las cosas, ya que estás hablando de subastas, las cosas raras que se subastan y las cosas por las cuales los seres humanos damos dinero, y tú dices, ¿pero para qué? Por eso te estaba diciendo, ok, un diamante, mira, muy bonito, alguien, un magnate, alguien que tenga mucho dinero, eso lo quiera regalar a su... O una mujer que tenga muchísimo dinero, se lo quiera regalar a ella misma, porque, bueno, ¿por qué no? Pero fíjate, en julio se subastó un tiranosaurio.
Ah, sí, hablaste de eso aquí, enterito.
Este tiranosaurio.
Sí, como dice Jaimito, cabeza y todo, sí.
Que vivió a finales del periodo Cretácico, hace unos 75 millones de años, se vendió por 6,1 millones de dólares.
¿Cuánto?
6,1 millones de dólares. ¿Eh? Entonces tú te llevas a Tiranosaurito para el patio o para frente de la casa.
No, lo tienes que poner bajo techo. ¿Tú crees que es bello?
Pero tú lo pones con cristales y eso, y entonces tú tienes como un museo en tu casa, o lo pones en la sala de tu casa como adorno. ¿Qué harías tú con el tiranosaurio?
Bueno, en otras oportunidades nosotros hemos hablado aquí de las mansiones más caras que hay en la Florida. Estamos hablando del estado de la Florida. En todos los Estados Unidos y en otros países hay mansiones que son casas enormes, pero también hay palacios. O sea, hay lugares donde tú te quedas con la boca abierta. El común de los normales, de los mortales, mejor dicho, nosotros no vivimos en esos palacios, en esas mansiones, porque no somos millonarios. Tenemos salud, pero no tenemos dinero. Aunque de vez en cuando nos quedamos un poco roncos.
Pero estamos muy bien, muy bien si tenemos salud.
Pero una persona que tiene 500, 600, 700 millones, 1,000 millones de dólares, hay miles de millonarios en el mundo. Comprar con 5 millones, eso es menudito. Si tú tienes $1,000,000,000, 5 millones es un menudito, y tú dices, bueno, yo soy el único en el mundo que tiene un bicho de esto con hueso y todo, solito.
Sí.
Y entonces, para darle caritate a tus amigos millonarios, tú le dices, mira para allá. Y
yo la gente, tengo un tirano.
Exacto. En lugar de ver a una jeva buena.
Tengo un perrito, tengo un gatico. Ah, no, ajá. Yo tengo un tiranosaurio.
Ajá, ven para allá.
Mira.
Pero tienen que tener un salón enorme.
Ven a ver el tirano.
Entonces te pones ahí a exhibirte con todo.
Ya.
Hay gente que lo hace porque le sobra el dinero. Y no tiene nada que hacer. Mira, este boxeador muy famoso, que es uno de los...
Chicos, si le sobra el dinero, que venga aquí un momentico y hable contigo y conmigo. ¿No tiene que ir a la subasta de un tiranosaurio? ¿Qué tú crees?
Que tú quieres que hable nada más y no te deja ninguna carterilla.
Vamos a hablar. El problema es hablar. Hablando es que se comienzan todas las transacciones monetarias, amorosas,
financieras. Que venga una millonaria, porque si viene un millonario me lo tumbas tú. No, una millonaria.
Bueno.
Este señor, que me iba a decir, Mayweather, el boxeador, que es multimillonario, tiene colección de carros. Y así hay
Esas son cosas que tú puedes, no sé, tú puedes decir, ay, tengo tal carro, pero vengan a ver el tiranosaurio que tengo aquí en esta sala particular. Es como que...
No, pero que eres el único del
mundo. Tú no puedes salir con el tiranosaurio al parque.
No, traes la gente a tu casa y tú te das la patada de que tú dices...
Ah, yo tengo el tiranosaurio.
Mira, y haces así, mira para allá y le das con la mano al bicho.
Y aquella empieza a hacer así.
Y se empieza a caer los huesos. Y dices, ay, Dios mío, ¿y cómo amo el bicho este otra vez?
Déjame pagar. Yeah. De nuevo, para que vengan a armarme este animalito. En fin, es lo que dice Jaimito. Tienen dinero y no saben qué hacer con él. Perfecto. Bueno, dejemos el tiranosaurio, dejemos las joyas. ¿No me vas a contar qué pasó un día como hoy?
Sí, mi vida, sí. Bien. Un día como hoy, 30 de noviembre, pero de 1911, en México, el presidente Francisco Madero se convierte en el primer jefe de Estado en volar en un avión. Mira qué curiosidad.
Qué bien.
El primer jefe de Estado en México. El primer jefe de Estado, el primer presidente de los Estados Unidos en volar en un avión destinado al presidente fue Kennedy. Y el primer presidente de Estados Unidos en volar en un helicóptero destinado al presidente fue Eisenhower.
Discúlpame la risa, pero ¿quién tú crees que escribió?
El cubano de Finlandia. Que tiene una claria, la claria más vieja del mundo. ¡Seguro! Seguro, porque a él le hicieron una regresión, un psicólogo, un psiquiatra,
sí,
no sé.
Se vendió en ¿cuánto yo dije que se había vendido? En 6,1. Sí, dice que ¿cuánto le darán por su clariano, don?
Niño,
pero tú tienes problemas, mi hijo.
Él tiene problemas.
Tú tienes problemas grandes.
Él tiene.
Vamos a dejar Cuba en Finlandia porque no puedo con él.
No, las neuronas de él tienen bigote de claria. Todas las neuronas tienen bigote de claria.
Tienen escamas. No puedo con él. No. Yo sabía.
Le hicieron una regresión y en vidas pasadas él fue una claria.
Yo sabía que eso venía.
Ay, por bueno, favor. Finlandia. Beto, un saludo para ti. Te quiero. Vamos a ver, ¿qué más? Esto es suerte, señores, esto es suerte. En 1954, un día como hoy en Oak Grove, ¿viste?
Wow.
Llamé a Rosana para preguntarle cómo se decía.
No, tú te pasaste la semana entera buscando ese nombre y ensayando.
Oak Grove, Alabama. El meteorito Hodge, un trozo del meteorito, un trozo de un meteorito ahí, del tamaño de 3, kilogramos, golpeó a una persona, Anna Hodge, que vivió del 1900, bueno, no importa de dónde, cuándo bien. Le dejó un hematoma en el vientre. Qué fino, en la barriga, chicos. Es el primer caso conocido de una persona golpeada por una piedra del espacio.
Wow.
El primero. Hubo otro. El segundo será en Bale, en Uganda, el 14 de agosto de 1992. Pero este evento del meteorito de Alabama ocurrió en 1954. ¿Tú te imaginas?
Tú paseando así.
Tú estás en el Palacio de los Jugos ahí, pa.
Y de momento.
Trátate un batidito de plátano, que es lo que te gusta a ti. Y de momento, pa, te metes una pedrada. ¿Qué fue que tiró? ¿Qué fue que tiró? Y empiezas a fajarte con la gente y todo el mundo es lo suyo, nadie. Y tú miras para arriba y tú dices,
un meteorito.
Un meteorito que. Eso se llama puntería.
¿Volverá a pasar eso?
Bueno, ya ha pasado dos veces. Y tú, chica, tú no estabas atendiendo. Tú no viste que en el 92 volvió
por
a pasar.
Por eso te pregunto que si
volvió. No me estés subiendo la música, que aquí estamos discutiendo entre marido y mujer. No te metas entre marido y mujer.
Que si volverá a pasar.
Bueno, sí.
Pronto, sí. Ten cuidado.
Ve al patio ahí un momentico. Que te
dale.
Voy a...
¿Para qué? Presenta lo que viene ahora.
Esa musiquita me suena. ¿Qué es lo que viene? Ah, los deportes y el último de los mohicanos. Pepe Lacalle.
Muy buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos una vez más a Los Deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Vamos a comenzar con la Copa Mundial de Fútbol FIFA Qatar 2022. Cuatro países más clasificaron a los octavos de final. Otros cuatro están empacando y se van a marchar a casa. Estados Unidos derrotó a Irán 1-0. Y logró clasificar a los octavos de final del Mundial. Estados Unidos terminó la primera ronda con 5 puntos, una victoria y 2 empates. Y terminó de segunda en su grupo contra Inglaterra. Inglaterra despedazó a Gales 3-0 y terminó la primera ronda del Mundial con 7 puntos y es el ganador oficial del Grupo B. ¿Y qué significa eso? Bueno, Inglaterra en la segunda ronda tiene que jugar contra Senegal, que es el campeón de África, mientras que Estados Unidos tendrá que medírsela contra la naranja mecánica de Holanda. ¿Por qué? Porque Holanda ganó el Grupo A con 7 puntos, derrotando al país anfitrión Qatar 2-0. A propósito, Qatar se convierte en el primer país sede en perder todos los partidos que jugó. Jugó 3 y los perdió los 3. No tuvo ni un solo punto, terminó con 0 puntos, mientras que Senegal sorprendió a Ecuador 2-1. Senegal termina de segunda en el Grupo A con 6 unidades, Ecuador tuvo 4 y Qatar 0. Así que ya tenemos en este momento, damas y caballeros, los emparejamientos para los dos primeros partidos en octavos de final de la Copa Mundial de Fútbol. Ya sabemos que Holanda va a jugar contra Estados Unidos y ya sabemos que Inglaterra se enfrenta a Senegal. Así que hoy, damas y caballeros, vamos a tener 4 clasificados más y 4 eliminados. Pongan mucha atención. A las 2 p.m. hora de Cuba, Argentina contra Polonia. A Polonia le basta con el empate para clasificar a los octavos de final. Argentina pudiera clasificar con un empate, pero no se la quiere jugar. Argentina, por si acaso, necesita una victoria. Mientras tanto, Arabia Saudita, si derrota a México hoy por la tarde, clasifica a la segunda ronda. México se ve obligado a derrotar a Arabia Saudita y por goleada. Les voy a decir por qué. Si México derrota a Arabia Saudita 4-0 y Polonia y Argentina empatan 1-1, entonces Polonia y México clasificarían. Así que lo bueno aquí es que Polonia y Argentina son dueños de su propio destino, al igual que Arabia Saudita. México necesita ganar y necesita ayuda para poder clasificar a los octavos de final de la Copa Mundial de Fútbol. Y antes de eso, a las 10 de la mañana, justamente hoy, hay 2 partidos, pero desafortunadamente uno de ellos no es muy atractivo porque ya Francia está colada en los octavos de final. Francia ya sabe que pase lo que pase, está en los octavos de final. Y Túnez se ve en una situación muy precaria porque ya perdió contra Australia y empató contra Dinamarca. Mientras tanto, Australia juega contra los daneses. Dinamarca está clasificada en este momento número 10 en el mundo por la FIFA y necesita una victoria contra Australia, porque ya Dinamarca perdió contra Francia y solamente pudo empatar contra Túnez. Así que en este momento los daneses tienen que ganarle a los australianos para poder clasificar a los octavos de final. Otra cosa, si Francia gana el grupo D y debería de ganar el grupo D, con mucho más razón para que Argentina no termine de segunda en el grupo C. Les voy a decir por qué. En este instante, Francia jugaría contra Argentina en los octavos de final y hace 4 años en Rusia, Francia derrotó a Argentina en la ronda del knockout. Mientras que Polonia, si gana el grupo C, entonces se enfrentaría a la segunda del grupo D, que va a ser o Australia o Dinamarca. Así que las cosas al rojo vivo en esta Copa Mundial de Fútbol. Y más tarde me voy a adelantar un poquitín porque el jueves 4 partidazos más. Alemania contra Costa Rica. Si Costa Rica gana ese partido, clasifica a la segunda ronda, pase lo que pase. España contra Japón. Si Japón gana ese partido, Japón clasifica a la próxima ronda. A España, con un empate, es más que suficiente para que España clasifique a los octavos de final y Alemania tendría que derrotar a Costa Rica si espera clasificar a la próxima ronda. Mientras que Marruecos juega contra ya la eliminada Canadá y Bélgica, que Bélgica está clasificada número 2 en el mundo por la FIFA y ya Bélgica perdió contra Marruecos 2-0. Bélgica tiene que derrotar a Croacia si espera clasificar a la segunda ronda de la Copa Mundial de Fútbol. Así que, amigos, como podemos apreciar, uno nunca sabe. Ya tenemos una, por lo menos en papel, una sorpresa, porque mucha gente pensaba que Ecuador iba a clasificar a los octavos de final por encima de Senegal y no fue así. Sí pegamos que Estados Unidos e Inglaterra iban a clasificar por el grupo B. Todo el mundo sabía que Holanda iba a clasificar sin dificultades. En los próximos 2 días vamos a saber exactamente quién estará en los octavos de final y quién empaca y se marcha a casa. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos que llegamos los cubanos. ¿Qué? Pero vamos que llegamos los cubanos. Que llegamos los cubanos.
Tempranito.
¿Qué?
Y de mañana.
Camina.
Para informar y alegrar a la familia.
Un minuto de la mañana. Gracias por seguir en sintonía de Radio Martí. Está escuchando su emisora favorita y su programa favorito, Tempranito y de Mañana.
Alfredo, ¿qué hora es?
Las 9:02.
Perfecto, aquí estamos, seguimos acá en Tempranito y de Mañana. Todavía nos quedan muchísimos temas de interés para los oyentes. Quiero saludar a los que están en la sintonía, recordarles que nos pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com, que estamos en Twitter como Tempranito Martí y que Alfredo, si no se le ha olvidado, tiene un número de teléfono.
El 305-437-7118. 305-437-7118. Llame ya al teléfono. A esta hora son las 9:02. Nos vamos con un boletín de noticias y Bruno Tokars.
Muchas gracias. Efectivamente, más informaciones en Tempranito y de Mañana a las 9. Las afectaciones en el Servicio Eléctrico Nacional continúan causando prolongados apagones. Tomás Cardoso con esta información.
Se intensifican los apagones en Cuba luego de la salida este lunes en horarios de la madrugada de la termoeléctrica matancera Antonio Guiteras, la más grande e importante del país del sistema eléctrico nacional. Esto por una nueva avería en la caldera. Los cortes eléctricos continúan afectando a gran parte de la población de la isla, dijeron residentes desde varias provincias a Radio Martí. No solo son los hogares cubanos los que sufren apagones. Un reporte del diario digital 14 y medio expresó que por culpa de la falta de electricidad, se pudrió la mayoría de la cosecha de papas en Alquízar Artemisa. Desde el territorio artemiseño, Marta Domínguez señala.
Se está yendo hasta 16 horas la luz. Te la quitan por la madrugada, te la ponen 2 horas, te la vuelven a quitar, te la ponen 1 hora, te la vuelven a quitar. Es demasiado ya lo que estamos pasando con la electricidad.
En Bayamo, en la provincia de Granma, el campesino Emiliano González advierte que son serias las afectaciones en la agricultura por el déficit de energía.
En la zona rural donde yo vivo se cosecha tabaco y los canteros de tabaco llevan bastante agua para poder desarrollar ya la planta para después trasplantarla y que obtenga algún tipo de rendimiento. Y esto prácticamente ahora acá está nulo por la falta de electricidad.
Vladimir Martín Castellanos vive en Puerto Padre Las Tunas y nos dijo:
aquí no ha habido un día que no se vaya la corriente. En estos momentos te la quitan 5, te la ponen 5 y te la vuelven a quitar 5 más, es decir, que te sale en 10 horas diariamente.
En la ciudad de Camagüey, los cortes del servicio eléctrico superan las 12 horas diarias, cuenta Lady Tavares.
La quitan ante las 5 de la mañana, la vuelven a poner a la 1 y me la quitan 4 y pico, 5. De ahí es esperar a que te la pongan. El descontexto es general.
Alcanzan hasta las 18 horas diarias actualmente los apagones eléctricos en Vanes Holguín, informa William Tamayo.
Ya son enjambre de mosquitos lo que hay, porque te llevan la corriente de 6 de la mañana a 6 de la tarde y después te la llevan de 12 de la madrugada a 6 de la mañana del otro día.
Las afectaciones son diarias en la provincia de Ciudad de Ávila y ya no avisan las autoridades cuando van a cortar, expresa José Carlos Fernández.
8 horas, se va 2 o 3, viene 2 o 3, ya no es como antes, hay un plan.
Y desde Pinar del Río, Esteban Ajeta Abascal comenta que a pesar de lo informado por las autoridades, que ya fueron reparados, todos los daños ocasionados por Ian en la red eléctrica, permanecen afectaciones en zonas que aún no tienen electricidad, sumado a los apagones programados.
En todo Pinar del Río sigue la situación con los apagones en los lugares que tienen corriente, porque quería decirle que hay todavía lugares donde no ha llegado el servicio eléctrico después del paso del huracán.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La Fiscalía Militar de Matanzas dilata la respuesta a una queja presentada el 22 de noviembre sobre el acoso de la seguridad del Estado a un preso político. Yolanda Huerga informa.
La Fiscalía Militar de Matanzas no ha contestado una queja que Rosana García Pedraza, esposa del preso político César Adrián Delgado Correa, remitió a esa instancia el 22 de noviembre.
Yo hice 2 denuncias a la Fiscalía Municipal, donde dejé plasmado las inquietudes que tenía de la prisión de Ahuica, Alto Rigor, donde actualmente se encuentra mi esposo César Adrián Delgado Correa, manifestante pacífico del 11 de julio. El tema abordado de mis denuncias eran que dejaran el acoso sistemático que tenían con mi esposo, y la otra es que le sacaran unas pertenencias que tenía adentro del penal que ya no le eran útiles.
En un documento al que Radio Televisión Martí tuvo acceso, García Pedraza refiere el acoso sistemático de funcionarios del penal y agentes de la policía política contra su esposo. Además, solicitó que le permitieran retirar del centro de reclusión unas pertenencias del preso político que a él no le eran útiles allí. García Pedraza relató que el 18 de noviembre, por vía telefónica, recibió una citación para presentarse el 22 en la Fiscalía Provincial.
Me dieron respuesta a una, que sacaron las pertenencias de mi esposo de la prisión. La otra denuncia del acoso sistemático no me la han dado respuesta. Me la elevaron para la Fiscalía Militar.
En su carta a la Fiscalía, García Pedraza cuestionó la calificación de preso común que le otorgan las autoridades a su esposo y otros participantes de las protestas, y sin embargo son continuamente hostigados e interrogados por la seguridad del Estado. Más adelante critica un artículo publicado en el periódico Granma, en el que su autor afirma que no hay presos políticos en Cuba.
Yo sí creo que aquí en Cuba Cuba sí existen presos políticos, aunque los llamen común.
César Adrián Delgado Correa, licenciado en Cultura Física, fue condenado a 5 años de privación de libertad. El tribunal lo encontró culpable de los delitos de desórdenes públicos y desacato. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La Guardia Costera de los Estados Unidos informó acerca de una embarcación que fue interceptada antes de que tocara tierra en Cayos Marquesas, en la Florida. El séptimo distrito del Servicio de Guardacostas precisó a través de Twitter que un barco del equipo de protección y seguridad marítima impidió el desembarco ilegal en la mañana del lunes 28 de noviembre. El Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos no indica en su tuit la nacionalidad ni la cantidad de migrantes interceptados. Como en el caso de los migrantes cubanos, la Guardia Costera advierte acerca de los peligros de hacerse a la mar a bordo de precarias embarcaciones, lo que ha provocado la pérdida de una cantidad no determinada de vidas humanas. La directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, advirtió que el organismo podría revisar a la baja sus previsiones de desarrollo de China, donde una inflexible política anti-COVID perturba la actividad económica y provoca manifestaciones populares. La AFP informa.
Risks are on the downside. In other words,
los riesgos son a la baja. En otras palabras, aunque prevemos un crecimiento de 3,2% para este año y de 4,4% para el año próximo, es posible que en este periodo de gran incertidumbre tengamos que revisar las previsiones a la baja.
Así lo anunció en Berlín en conferencia de prensa con el canciller Olaf Scholz y varios dirigentes de organizaciones internacionales. Para ella, dos aspectos que originarían esa reducción del crecimiento serían el COVID y las dificultades del sector inmobiliario, afectado por quiebras de promotores y las dificultades para terminar los trabajos. Pero China tiene un margen de maniobra presupuestal para estimular su economía y enfrentar cualquier presión hacia una baja de crecimiento, agregó Georgieva. En el segundo trimestre, el Producto Interno Bruto de China solo progresó 0,4% en un año, su peor resultado desde 2020. Sin embargo, se recuperó en el tercer trimestre.
Centenares de personas se congregaron el martes en la Universidad George Washington en la capital de los Estados Unidos para expresar su solidaridad con las personas que en China protestan contra la política de cero COVID del presidente Xi Jinping. El acto realizado en la Universidad George Washington respondió a una iniciativa publicada el domingo en una cuenta de Telegram llamada GWU Democracy Wall. En un periodo de 24 horas, la convocatoria se propagó a otras redes sociales tales como Instagram, Twitter y la China WeChat. La mayoría de los asistentes al evento, que hablaron con el servicio mandarín de La Voz de América, pidieron anonimato por temores de represalias contra sus familiares en China o por grupos simpatizantes de Pekín fuera del país asiático. Y hasta aquí el boletín informativo de las 9 en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, con Isidra y Jacobino.
9:11
¿Por qué?
12, porque aquí la hora es la que es. Gracias, Bruno, son las 9:12 de la mañana. Seguimos en su emisora favorita, Radio Martí, escuchando su programa favorito, Tempranito y de mañana. Exilda.
Ay, pero no te pongas así, tan frenético.
¿Qué tú pensabas?
Como si estuvieras viendo un gol.
Ah, sí, ¿eh? Sí.
No, no, eso, no eso, te pongas así.
Eso viene hoy en la tarde.
No te pongas así.
Mira, más efemérides, cosas interesantes que sucedieron un día como hoy, 30 de noviembre, pero de otros años. En 1964, la Unión Soviética lanzó la sonda Son-2 a Marte, pero...
Son dos.
Son dos.
Ah.
A Marte, pero falló a mitad de camino. Entonces, llegó el lunes.
¿Por qué yo sabía? Ay, muy pero bien. Si te conozco.
No llegó a Marte, llegó...
No tanto desde el pelo como hasta la punta de bueno, los no, en pies, realidad, pero te conozco.
En realidad llegó el miércoles, porque sí, falló.
Sí, llegó después, llegó el día tarde. Del, el, como el, yo le digo, el deslizador, el deslizador.
En 1979, un día como hoy en Inglaterra, se publicó el exitoso disco La Pared, The Wall, de la banda británica Pink Floyd. Más tarde, ese año, 1979, pero el 8 de diciembre, Pink Floyd publicó ese álbum aquí en los Estados Unidos. Vamos a escuchar un fragmentivity de The Wall.
We don't need no education. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom.
¿No te gustaba esa música, Cristina? ¿Tú no bailabas eso en la cuna?
No.
¿No bailabas eso en la cuna?
No.
Ah, porque ya tenías 9 años, estabas fuera de la cuna.
Uh-huh.
¿A qué edad te fuiste de la cuna?
Yo tengo que suspirar a veces. ¿Sabes quién está ahí?
A las 9:14 de la mañana, como cada día, desesperado por venir, por conversar con nosotros, está siempre Tomás Cardoso.
¿Quién te dijo eso?
Me lo pusieron un papelito.
Él está leyendo lo que le escribieron ahí, no te preocupes. Bueno. Eso no es inventiva, no, él está leyendo.
Bueno, buenos días ambos.
Buenos
me,
días.
Me gustó lo de la cuna, sobre todo Alfredo, sobre todo que no hubo respuesta.
No. Ay, cuántas bueno, cosas yo no le respondo, bueno, él aquí, oye, Tomás,
el,
no.
El silencio es una respuesta
no
también.
No puedo con él a veces, no puedo.
Bueno, hablando de cosas más tristes y serias, hoy vamos a tener en el espacio de Cuba al Día un recuento de lo que está ocurriendo en las últimas, diría yo, 48 horas contra varios de los condenados del 11J en el sistema penitenciario cubano. Sigue el acoso, hostigamiento, maltrato. Tenemos nombres y apellidos, las denuncias, por supuesto, a través de sus familiares y activistas de derechos humanos. El caso de Giovanni Rosel García Caso, cuentapropista, padre de 3 niños en Holguín, cumpliendo 15 años por el 11J. Todos son presos del 11J. Cumpliendo 15 años, está sin medicamentos y enfermo. El nivel de morbosidad es tan grande que su esposa se personó a llevarle los medicamentos y no se lo aceptaron. Desconoce su estatus actual. Leonel Tristá está en celda de castigo plantado en la prisión de La Pendiente en Santa Clara, donde cumple 8 años de prisión. Está plantado y lo llevaron aislado por reclamar atención médica. También está el caso muy dramático del joven Ángel Jesús Vélez Marcano, que ya está en celda de castigo donde lo siguen hostigando en la prisión de Kilo 8, en la prisión de Camagüey, cumple 6 años. Y hoy cumple 70 días en celda de castigo Lisandra Góngora Espinosa en el penal del Guatao, en La Lisa, condenada a 14 años por participar en las protestas del 11J en Guira de Melena. Esta señora, madre de 5 niños y miembro del Partido Republicano de Cuba. Por supuesto, está el caso también de José Rodríguez Herrada, acosado en la prisión La Pendiente, cargado de irregularidades jurídicas, va a denunciar a su esposa, Jacqueline, pues Licor, su esposo cumple 3 años de cárcel. Y por supuesto el caso de Dixon Caínza Morey, de la UNPACU, 6 años cumple por el 11J en un penal de menor rigor en Camagüey, está siendo amenazado con ser llevado a prisión cerrada por denunciar el tema de las violaciones, la falta de alimento, durmiendo en el piso, chinches en la prisión. Alfredo y Isilda, un caos lo que hay en el sistema penal cubano, y de esto vamos a estar hablando hoy. Además, vamos a tener también informaciones sobre el dengue, que hay un rebrote importante en varias provincias cubanas en los últimos días, y el desabastecimiento de alimentos. Si quieren algo más, me lo pueden preguntar.
Gracias por todo.
Gracias, Tomás.
Bueno, buen día.
Tempranito y de mañana. Comenzamos.
Jacobino.
Y Umbrella Art Foundation y la Fundación en Memoria de las Víctimas del Comunismo presentan una selección de arte cubano contemporáneo en el contexto del Miami Art Week y la Feria Internacional Art Basel 2022. Por eso estamos conversando con la artista Ana Olema. Muy buenos días, Ana.
Buenos días, Ana.
Buenos días. Gracias por la invitación. Aquí estoy.
Gracias a ti por aceptar, como siempre. Ana, vamos a hablar de este evento, dónde se va a desarrollar y cuál es el objetivo fundamental del mismo.
Bueno, este evento, como decía, está organizado por Umbrella Foundation, Víctima del Comunismo. Yo estoy como artista, pero además como directora general. Y estamos con la curaduría de Claudia Genlue. Así como dicho los créditos, te explico cómo va a suceder todo esto. Estamos muy contentos porque estamos llevando arte cubano en el contexto del Miami Art Week. Lo primero que tenemos el día de hoy, que es como una especie de gala inaugural, es un evento en el Museo de la Diáspora. Ahí qué va a suceder. Ahí va a ser el Freedom Basel. Vamos a tener una exposición de cartelística política, de conciencia, también videoarte como una forma de experiencia inmersiva a través del videoarte creativo. Y en la azotea del museo vamos a tener unos eventos performáticos. Dentro de los eventos performáticos más importantes que van a acontecer hoy, miércoles a las 7 de la noche, Eri Ravelo va a recrear o va a reproducir este llamado que ha realizado el preso político y artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara, que desde prisión le ha pedido a los artistas del mundo que recreen o utilicen este símbolo que representa el tiempo, ¿sabes? Se llama tally mark en inglés y es como una especie de número que son los cuatro palitos con una diagonal que siempre está asociado con la prisión, con las personas que digamos está en cautiverio, ¿no? Y que hace una referencia al tiempo. ¿A qué cosa? ¿A qué tiempo? Pues al tiempo político, al tiempo que esa persona que le han quitado sus derechos pasa ahí, ¿no? Que tú no lo ves, que se desvanece, que se pierde o cobra sentido. Creo que por ahí va discursando. Y en esta ocasión, Eri Ravelo se está apropiando de esta convocatoria y va a hacer una acción ahí en vivo. Sobre este tema también vamos a tener a Danilo Maldonado, a Floyd de Rock Artist, haciendo también otro tipo de performance. Yo también estaré como artista trabajando en esta línea. Va a ser un evento grandísimo. Ahora, este evento que es en el Museo de la Diáspora se conecta y corresponde a lo que realmente es el Umbrella Basel, o sea, donde hemos llevado una gran selección de artistas curados bajo la curaduría de Claudia Genlue, que es en el Spectrum Miami, ya dentro del Miami Art Week como tal. Estamos súper contentos porque eso es en el Manaha Wynwood Convention Center, aquí en Wynwood, en el booth 1207, y ahí tenemos artistas como Hanle La Bastida, Camila Lobón, por supuesto Luis Manuel Otero Alcántara, Ángelo Troya, que es el muchacho, recordemos, fotógrafo de Patria y Vida en la parte de Cuba, Alejandro Barreras, Noardo Perea, Manuel Vidal, Teseu, Alain de la Cruz, en realidad una selección amplísima de arte cubano. Y yo creo, Cinda, lo más importante para nosotros es estar en estos espacios que, sabes, son de feria, que tienen otras características, y poner a este tipo de artistas ahí. Desde Umbrella, y tener este espacio y un poco utilizarlo, colarnos ahí para colocar el tema cubano en un público que muchas veces ni le importa a Cuba, no lo conoce, o tiene otros propósitos cuando va ahí, de términos comerciales como tal solamente, pues para nosotros ya es una forma de resistir. Entonces estamos muy contentos por eso.
Ana, la selección de los artistas se hizo partiendo de que fueran artistas cubanos y contestatarios.
Correctamente, la selección, como digo, Claudia Genlue fue la que trabajó en la parte curatorial, para mí excelente, y en este caso eran artistas que han tenido o han usado su obra como una herramienta de lucha, o su postura, ¿no?, su posición política o sus acciones también un poco desde el activismo, pues han respondido a eso. Entonces, sí, sin duda toda la selección está basada en eso, y es un poco también premiar a los artistas, porque, ¿sabes?, siempre estamos diciendo, bueno, que hay los artistas que no hablan de política y tal, y eso está bien hacer esa presión. Yo soy parte de las que presiona todo el tiempo, pero yo creo que cuando los artistas están haciendo las cosas correctamente, están sacrificando carreras, porque cuando tú tomas posturas políticas, no todo el mundo te invita, llegar hasta esta feria para nosotros es muy, muy importante, porque es muy difícil, ¿no?, para darle ese reconocimiento y legitimidad a estos artistas, pues entonces hay que premiarlos. ¿Y cómo se puede premiar? Pues haciendo las gestiones que, como de Umbrella, intentamos hacer para llevar los espacios internacionales fuertes y que, insisto, repito, nos legitimen, y también asistiendo a los eventos. Por eso yo vuelvo a invitar a los que sean de la ciudad de Miami, pues que vayan hoy al Museo de la Diáspora y que también nos visiten allá. Entonces, también otra cosa interesante, como verdad, ahí vemos artistas que en sus posiciones quizás políticas unos pueden tener una que otra no posición no encontrada, pero distinta, o discrepar en algunos criterios, por supuesto, no los esenciales, que son el no diálogo con la dictadura, el no negocio con la dictadura, o sea, no trance con esos asesinos, pero lo lindo es que el arte, a pesar de una que otra diferencia, variedad, diversidad, que es positiva, pues puede unificarlos, ¿verdad?, como un todo, y pensarnos como país, como resistencia. Creo que eso es lo maravilloso del arte, y además mostrar toda esa creación, porque a nosotros también nos interesa no solamente que tengan una denuncia, o no solamente de que sus posiciones políticas sean firmes, eso es vital, por supuesto, pero que sus obras también sean estéticamente buenas, poderosas, competitivas, ¿sabes? Porque la dictadura nos señala que, bueno, ustedes no estudiaron, ustedes son, tú sabes, no son, son la dictadura es racista, ustedes son unos negros que no estudiaron, de los indios, y no es así. Somos artistas que tenemos una valía desde la cultura, o sea, desde la disciplina en sí mismo, además, como un plus, y por supuesto, esto influye, ¿tá? Cuando tú te involucras en el activismo, tú no puedes separar muchas veces obra y artista y activista, ¿no? Viven, conviven juntos. Pero para nosotros es muy, muy, muy importante y nos llena de alegría, ¿verdad?, de regocijo, poder mostrar que tenemos todos artistas valientes, patriotas, personas que han estado presas o que están presas, pero que además son grandes artistas per se, o sea, así en esencia. Entonces, en eso es parte de nuestras metas, y creo que en esta ocasión lo hemos logrado.
Ana, y planteando la idea del arte como ejercicio de resistencia, creo que esto es todo lo que estamos viendo, estas dos expos que van a estar paralelas, una en el Museo Americano de la Diáspora Cubana y la otra, ¿dónde se va a desarrollar para los que están escuchando?
Esto conforma ya parte de una feria grande, que es parte de Arbaces, que se llama Spectrum Miami. Eso queda en Managua-Wynwood Convention Center. Es 2212 Northwest, Quinta Avenida, 33112. Pero si buscan Managua-Wynwood, pues ahí enseguida van a encontrarlo. Pueden ir a nuestras redes sociales en Umbrella Basel o por Anolema. Seguramente va a encontrar todas las indicaciones, pero este tipo de lugar, ¿sabes? Son estas grandes ferias donde las galerías de varios lados de los Estados Unidos, incluso internacionales, pues tienen estos pequeños espacios, ¿no? Uno más grande que otro, pero usualmente pequeño, y hemos logrado tener, creo que, no, si no me equivoco, el número más de 10 artistas, 14, ahora perdí la cuenta, pero lo hemos logrado, hemos puesto buenas representaciones de todo ahí. Entonces, bueno, ahí en este caso, la feria sí tiene un costo en la entrada, porque tú, cuando entras a esos grandes lotes, que son parte de Arbaza, pues tú tienes que pagar para ver a todo el mundo, ¿no? Igual la entrada es bastante económica, no es para Umbrella, sino es parte del espacio, claro, como tal. Y en el caso de la diáspora, pues sí, es gratuito completamente, conviven, como bien dices, paralelas. Y en el día de hoy, en la gala, pues una forma de inaugurar ahí, ¿no? Y también involucrar otras disciplinas, no solamente bidimensionales, ¿no? Como es el caso de todo lo que tenemos en el booth, en nuestro stand, 1207, repito, sino que vamos a involucrar disciplinas más alternativas, distintas, como es el performance, que es algo que a mí me interesa también potenciar, es algo que tengo en la mente, potenciar más duro, y el happening, el performance, el video arte, y también cartelística, que nosotros hemos trabajado en Umbrella todo este año con la cartelística política muy fuerte. Estuvimos en Los Ángeles durante la cumbre, para la cumbre de las Américas, que hicimos una gran exposición allá, también aquí durante el 11 de julio en la jornada celebramos con una gran muestra de cartelística. Entonces, es algo que hemos impulsado bastante y que hay que seguir fomentando, porque el cartel es una herramienta que, tú sabes, ellos se habían querido aprovechar, habían querido monopolizar y decir que, bueno, eran los únicos que podían hacer cartel y que la época era de cartel y tal, y no. Hay una generación muy fuerte que tiene que tiene, tú sabes, toda una estética y todo un discurso a través del arte gráfico. Entonces eso también nos interesa, sí. Y eso lo pueden ver en el Museo de la Diáspora.
Ana, para las personas que no puedan asistir, ya sea porque viven fuera de Miami, que son muchos los que están escuchando y obviamente viven fuera de Miami, ¿han pensado ustedes en hacer una especie de resumen visual para colgarlo en alguna página, en algún sitio, y que los que se perdieron la feria digan, ah, caramba, mira, esto es un resumen de lo que pasó, deja verlo, ya que no pude asistir?
Mira, qué maravilloso que me preguntes eso. No, absolutamente. Tú sabes que nosotros somos hijos de las redes sociales.
Estos tiempos que corren, Ana.
Así mismo, pero bueno, eso nos ha beneficiado mucho, sobre todo justamente por estas razones. Entonces, sí, va a pasar, vamos a tener ese material. ¿Dónde vas a encontrar ese material? En Umbrella Foundation, nuestras redes sociales, en Anolema, Claudia en Luis. Si no me encuentras, ¿por qué no estás en redes sociales? Porque ahí me puedes ver en cualquier lado. Pero también, ¿sabes qué? Otro detalle que me gustaría compartir con ustedes. Estamos ya creando una plataforma más bien para la venta de arte, porque fíjate que con esto de Spectrum, nosotros también estamos intentando impulsar el coleccionismo o el microcoleccionismo de arte político y arte de conciencia. Hay que comprarle a los artistas. Hay que comprarle a los artistas, hay que hablar sin pelos en la lengua y hay que decirle a la gente y crear esa conciencia, y es importante, hay que generar. Eso estamos con esto que siempre es muy difícil, que es complicado, pero ya hay que empoderar a esos artistas. Se ha intentado muchas veces, sí, pero ahora con las plataformas sociales, con el NFT y todo ese universo, pues podemos llegar un poquito más lejos. Claro. Y en este caso, antes que los mismos artistas de la dictadura pues logren colonizar todo espacio, tenemos que estar pues un pasito más adelante, ¿no? Y vamos pronto a crear una plataforma para poder generar ese coleccionismo y microcoleccionismo, que es como algo que con menos de, digamos, de producciones, etcétera.
Correr con estos tiempos, Ana, el tiempo de la radio, que también es así como es. Pero muchísimas gracias por habernos dado este tiempecito acá en Tempranito y de Mañana. Éxitos con todo lo que están haciendo por Cuba y por los cubanos. Gracias a ustedes.
Gracias,
un beso inmenso, un beso grande. Bye bye.
Gracias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana, con Isilda y Jacobino. Siempre tempranito.
Nueve y 31 minutos de la mañana. Gracias por seguir en sintonía de Tempranito y de Mañana. Pasamos ahora a un boletín de noticias con Jorge Orellana.
Gracias, amigos de Tempranito y de Mañana. Estas son las noticias a esta hora. En el Día Internacional de las Defensoras de los Derechos Humanos, Estados Unidos destacó el martes su apoyo a las mujeres cubanas, a la presa Brenda Díaz García y a la comunidad LGBTQI. Yolanda Huerga amplía.
La Embajada de los Estados Unidos en La Habana reiteró su apoyo a las mujeres cubanas y destacó a Brenda Díaz García, la joven transexual encarcelada en una prisión de hombres por participar en las protestas del 11 de julio de 2021 en Guira de Melena, provincia de Artemisa. Asimismo, subrayó su respaldo a la comunidad LGBTQIA+, este 29 de noviembre, Día Internacional Internacional de las Defensoras de los Derechos Humanos.
Yo he visto muchas cosas que los Estados Unidos sí está haciendo aquí en Cuba a favor de la mujer cubana, de los trans y a favor de los presos políticos. Y quisiera que la Embajada de Estados Unidos siguiera luchando.
Dijo Ana María García, la madre de Brenda.
Ese es el país de la libertad. Ese es el mejor país del mundo.
Brenda Díaz García fue sentenciada a 14 años de privación de libertad por los delitos supuestos de desórdenes públicos, sabotaje, atentado, daños y robo con fuerza. Durante su encierro, las autoridades cubanas han tratado a la manifestante por su nombre legal, Freddy.
Rapada como un hombre.
Está recluida en la sección de hombres de la cárcel mixta de Melena del Sur, algo que podría ser tomado como una burla de las autoridades a la joven trans y que la expone al rechazo y la estigmatización como una doble condena. En Cuba, las mujeres y hombres transgénero son recluidos en celdas según el género que refleja su carnet de identidad. El Estado no ha implementado una ley de identidad de género para darle a las personas trans la posibilidad de cambiar su género y nombre en el registro civil sin necesidad de someterse a operaciones. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La inflación crece en Cuba. José Luis Ramos amplía.
Hacer la compra es cada vez más caro en Cuba, motivo de especial atención de la mayoría de la población, y los pronósticos son cada vez menos alentadores, aseguró la periodista Miriam Leiva.
Es una vicisitud en la que viven todos los cubanos, por muchas causas y sobre todo por esta situación, digamos, terrible, cuando el salario no alcanza para nada porque supuestamente lo subieron un poco con la tarea de ordenamiento y lo que han creado es una gran inflación.
El aumento de los precios afecta con más fuerza a un mayor número de productos básicos, sostuvo Leiva. El pollo, los huevos, el aceite, frijoles, arroz, las verduras, la carne de cerdo, casi todo, agregó.
Lo estamos viendo porque ni siquiera el arroz cubano está pudiendo abastecer la cuota de la canasta básica, o sea, de las personas al mes. Es una situación realmente muy crítica la que hay en todo lo que son los abastecimientos y por supuesto eso se refleja comida que no hay.
El economista Orlando Freire Santana dijo que en medio de un desabastecimiento generalizado, uno de los problemas principales es la ineficiencia de la economía estatal a pesar de algunas reformas.
Que diría que si estuviera interesado en mejorar un poquito la situación, podría empezar a quitarle un poco de trabas a los distintos actores económicos que hay, fundamentalmente las nuevas formas de gestión. ¿Qué sucede? Que es uno de los grandes problemas que hay en la economía cubana, que muchas de las situaciones y de las medidas que ellos pueden tomar para quitarle trabas a ese sector repercute en una pérdida de su control político. Entonces ellos no van a sacrificar su control político por quitar trabas.
Cuba terminará el 2022 con un crecimiento económico de apenas un 2% del Producto Interno Bruto y el pronóstico para el año 2023 es aún peor, solamente 1,8%, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
En Nicaragua, la oposición denuncia que algunos familiares y funcionarios de Daniel Ortega y Rosario Murillo migran a Estados Unidos y piden asilo. Donaldo Hernández informa.
Organizaciones de la sociedad civil nicaragüense calculan que solo este año más de 30 funcionarios gubernamentales han migrado hacia Estados Unidos. El asilo político luce como la opción más viable debido a las numerosas restricciones que enfrentan los nicaragüenses.
Están huyendo de Nicaragua no solo funcionarios de la Corte Suprema de Justicia, están huyendo de Nicaragua funcionarios de todos los poderes del Estado y de todos los estratos sociales del país.
Uno de los casos más emblemáticos es el de la juez Lisette Santa María de la ciudad de Nueva Guinea, quien denunció al partido Frente Sandinista de controlar la Corte Suprema de Justicia.
Para eso uno también hace una promesa de ley, ¿verdad? Antes de ejercer el cargo y pues al ver que ya no, yo no estaba actuando apegada a la ley, sino que estaba haciendo lo que ellos me decían, entonces me cansé de eso y me cansé de ser un títere y por eso tomé la decisión de salir de ahí.
Opositores aseguran que hay inconformidades dentro de la las estructuras del Estado, por el rumbo que lleva Nicaragua con la reelección del presidente Daniel Ortega y el control absoluto de todas las ciudades con las recientes votaciones municipales.
Aquí está la oposición de brazos abiertos para que vengan, se unan al lado bueno de la historia, al lado correcto, el que nosotros nos unimos desde el 2018. Ellos lo están haciendo un poco tarde, no importa, lo importante es que juntos vamos a reconstruir Nicaragua en el futuro.
Hasta el momento, el gobierno sandinista no se ha referido a los funcionarios que han abandonado el país. Donaldo Hernández, Voz de América.
En Ecuador, el presidente Guillermo Lasso firmó un decreto porque el que ha convocado de forma oficial a una consulta popular prevista para el 2023, que tratará asuntos de seguridad ciudadana, fortalecimiento de la democracia y protección del medio ambiente. El mandatario declaró en Twitter que los ecuatorianos podrán decidir sobre 8 preguntas que traerán más seguridad, mejor representación y permitirán el cuidado del medio ambiente. En Bolivia, el Senado dio luz verde el martes tras 4 horas de debate a la ley del censo después de contar con el visto bueno de la Cámara de Diputados. El proyecto de ley tendrá ahora que ser promulgada por el presidente boliviano Luis Arce. La ministra de Exteriores de Canadá, Melanie Joly, dijo que las ayudas armamentistas, financieras y de inteligencia a Ucrania son una forma de fortalecer la posición ucraniana de cara a unas futuras negociaciones con Rusia. Rusia no está en la mesa de negociaciones en absoluto. Por lo tanto, el objetivo en estos momentos es simplemente reforzar la posición de Ucrania sobre el terreno a través de la ayuda militar, el intercambio de inteligencia y el apoyo financiero, dijo Joly al diario británico The Guardian. Y hasta aquí las noticias. Para Tempranito y de Mañana, les habló Jorge Orellana.
Tempranito y de Mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
9:39 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Jorge Orellana. Exilda, hay un disco en la historia de la música que duró 42 minutos con 19 segundos. Ese disco, que duró esa cantidad de tiempo, hizo historia. ¿Y por qué hizo historia? Porque nada más y nada menos que llevaba como autor a Michael Jackson. Y el nombre del disco era Thriller. Se publicó un día como hoy, 30 de noviembre de 1982. Aparejado al nombre de Michael Jackson, estaba también el nombre de uno de los grandes productores musicales que tuvo, tiene y tendrá Estados Unidos, porque este hombre es una leyenda, Quincy Jones. Vamos a disfrutar un poco de este álbum Thriller de Michael Jackson.
Bueno, y aquí mi colega ha bailado.
Imagínate tú.
La coreografía te la sabes, ¿no?
Sí.
Claro.
Sí. Un poquito por poco me caigo de una escalera dando el pasillito.
Tú siempre te caes.
Claro, porque le di para atrás y había una escalera y por poco me caí.
Porque te envolviste en una sábana.
Sí, pero iba más bien.
Porque era Thriller.
Y claro, iba más bien.
Ya.
La bota de esa pulida.
Entendí.
Sí, señor. Imagínate tú que 7 de las 9 canciones de este álbum fueron lanzadas como sencillo. Ya te puedes imaginar el impacto que es. 7 de las 9 fueron lanzadas como sencillo. Vamos también al cumpleaños de una persona. Este señor, pues, toca guitarra, es compositor y es productor. Y nada más y nada menos que se llama Roger Glover. Nació en Gran Bretaña y es miembro de la banda de rock Deep Purple. Vamos a escuchar.
Bueno, este señor, Roger Glover, está llevado al Salón de la Fama del Rock and Roll en el año 2016. Así que debe estar muy contento por, obviamente, esa distinción y además porque está de cumpleaños hoy. Cumpleaños de otras celebridades, gente súper famosa que nació un día como hoy. Mark Twain, escritor, orador, humorista estadounidense, el escritor de El Príncipe y el Mendigo y un yankee en la corte del rey Arturo, conocido por su novela Las aventuras de Tom Sawyer. Mark Twain nació un día como hoy. Otro genial señor que existió en la historia, y este es fue un político militar y estadista británico, nada más y nada menos que Winston Churchill. De Churchill hay muchísimo que hablar. 30 de noviembre, Woodstock, nació en 1874. Winston Churchill, que sirvió en la Segunda Guerra Mundial como primer ministro, también nació un día como hoy. Richard Crenna. Para los amantes del cine, este señor, y lo recordamos muchísimo por las películas de Rambo. ¿Te acuerdas ese coronel que iba a buscar a Rambo y que se hacía amigo de él y lo rescataba y no sé qué? Ese actor que trabajó en First Blood y todas las secuelas de Rambo, como el coronel Samuel Trautman, fue Richard Crenna.
Acuérdate que yo solo veo películas románticas.
Bueno, entonces voy a seguir.
Yo no vi esa película.
Este señor, seguimos en Hollywood, una película muy romántica, que se llamó El Gladiador.
No, eso no tiene nada de romanticismo.
Bueno,
no,
el director de cine, Ridley Scott, nació un día como hoy. Este señor, que es, aparte de director de cine, productor y guionista británico, nació un día como hoy. ¿Te acuerdas de aquellas películas también muy románticas que hicieron historia, sí, muy bellas, como Alien? ¿Te acuerdas de Alien, el octavo pasajero, sí, y todas las secuelas, sí, sí, que ella interpretaba?
Sí, se enamoró de los pasajeros.
Sigourney Weaver y que se le
salía el bicho a la barriga y esa cosa. Nunca las veré, no las voy a ver.
¿No te gustan los bichos que se comen la gente?
No me gustan esas películas. Nunca las voy a ver.
Felicidades a Ridley Scott, que está de cumpleaños hoy. Este señor también está de cumpleaños hoy, Mandy Patinkin. ¿Viste Criminal Minds? ¿Es así? Bueno, Criminal Minds trabaja ahí. Este señor está de cumpleaños hoy, nació un 30 de noviembre de 1952. Está de cumpleaños. También nació un día como hoy, ya falleció en el año 2006, una cantante estadounidense de soul. Fue integrante de la banda The Pointer Sister, June Pointer. Vamos a escuchar a las Pointer Sister. Pues nació un día como hoy también. Para los amantes de el fútbol, rápidamente, porque no me queda mucho tiempo, nació un día como hoy el futbolista británico Gary Lineker, un hombre que se retiró sin que nunca lo hubiesen sacado una tarjeta amarilla. Nació el actor estadounidense Ben Stiller, nació el actor mexicano Gael García Bernal, y un día como hoy murió el gran actor americano famosísimo Paul Walker de Rápido y Furioso. Este muchacho que conducía los automóviles de una manera rápida murió trágicamente en un accidente automovilístico en un Porsche. Paul Walker murió. Y también murió un día como hoy George Bush padre. Murió en el año 2018, el expresidente de los Estados Unidos.
Bueno, tú cerrando con esas efemérides, y yo voy a hablar un poco de esta cantante que ha hablado de los cubanos en un concierto que dio hace unos días. La cantante mexicana Gloria Trevi es de quien les estoy hablando. Ella rindió un pequeño homenaje a los valseros cubanos durante su concierto en la Florida, que el pasado viernes cerró su gira estadounidense. Ella dijo: un aplauso fuerte para los amigos cubanos. Y otros allá, con tal de perseguir y alcanzar sus sueños, se han aventurado este viaje hasta nadando. Esto dijo Gloria Trevi y ha sido muy replicado por los medios sociales digitales y fundamentalmente apareció en el medio digital Cubanos por el Mundo y ha sido reseñado por el portal Cibercuba.
Dímelo al revés.
Bueno, les explico en qué contexto Gloria Trevi dijo esto de los cubanos y les mandó un saludo cuando habló de todo este tema y fue muy aplaudida por todos los presentes que estuvieron en este concierto. La artista estaba sobre un pequeño bote que formaba parte de su vistoso espectáculo. En esta embarcación interpretó sus temas 5 minutos y en medio de la tempestad. Y es aquí cuando ella saluda al público cubano y recuerda la travesía de muchos cubanos para llegar hasta acá a Estados Unidos. Varios cubanos reaccionaron con palabras de agradecimiento a la mexicana por pensar en los cubanos que asumen el riesgo de una peligrosa travesía para llegar a Estados Unidos. Pero también hay quien ha dicho que ha sido puro marketing. Ustedes saben cómo son las redes, que usted se va a hallar todo tipo de comentarios, pero lo cierto es que la mexicana Gloria Trevi pues lanzó un guiño a los cubanos en su concierto aquí del pasado viernes.
Pero es que si dice algo, la critican, y si no dice nada, la critican por hacer silencio.
Así mismo.
Es que son criticones profesionales.
Así mismo.
Dímelo al revés y puede que esta vez tú sepas convencerme. Amanecer,
yeah. Dímelo otra vez y puede que esta vez yo pueda enloquecerme. Amanecer enamorado.
Tú eres la que se enamora, no, pero tú pierdes descontrol, no.
Cuando esté contigo todo cambia de color, oh. Aunque no creas.
Tú eres la que se
enamora. 49 minutos de la mañana, tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
Muy buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos una vez más a Los Deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Vamos a comenzar con la Copa Mundial de Fútbol FIFA Qatar 2022. 4 países más clasificaron a los octavos de final. Otros 4 están empacando y se van a marchar a casa. Estados Unidos derrotó a Irán 1-0. Y logró clasificar a los octavos de final del Mundial. Estados Unidos terminó la primera ronda con 5 puntos, 1 victoria y 2 empates. Y terminó de segunda en su grupo contra Inglaterra. Inglaterra despedazó a Gales 3-0 y terminó la primera ronda del Mundial con 7 puntos y es el ganador oficial del Grupo B. ¿Y qué significa eso? Bueno, Inglaterra en la segunda ronda tiene que jugar contra Senegal, que es el campeón de África, mientras que Estados Unidos tendrá que medírsela contra la naranja mecánica de Holanda. ¿Por qué? Porque Holanda ganó el Grupo A con 7 puntos, derrotando al país anfitrión Qatar 2-0. A propósito, Qatar se convierte en el primer país sede en perder todos los partidos que jugó. Jugó 3 y los perdió los 3. No tuvo ni un solo punto, terminó con 0 puntos, mientras que Senegal sorprendió a Ecuador 2-1. Senegal termina de segunda en el Grupo A con 6 unidades, Ecuador tuvo 4 y Qatar 0. Así que ya tenemos en este momento, damas y caballeros, los emparejamientos para los 2 primeros partidos en octavos de final de la Copa Mundial de Fútbol. Ya sabemos que Holanda va a jugar contra Estados Unidos y ya sabemos que Inglaterra se enfrenta a Senegal. Así que hoy, damas y caballeros, vamos a tener 4 clasificados más y 4 eliminados. Pongan mucha atención. A las 2 p.m. hora de Cuba, Argentina contra Polonia. A Polonia le basta con el empate para clasificar a los octavos de final. Argentina pudiera clasificar con un empate, pero no se la quiere jugar. Argentina, por si acaso, necesita una victoria. Mientras tanto, Arabia Saudita, si derrota a México hoy por la tarde, clasifica a la segunda ronda. México se ve obligado a derrotar a Arabia Saudita y por goleada. Les voy a decir por qué. Si México derrota a Arabia Saudita 4-0 y Polonia y Argentina empatan 1-1, entonces Polonia y México clasificarían. Así que lo bueno aquí es que Polonia y Argentina son dueños de su propio destino, al igual que Arabia Saudita. México necesita ganar y necesita ayuda para poder clasificar a los octavos de final de la Copa Mundial de Fútbol. Y antes de eso, a las 10 de la mañana, justamente hoy, hay dos partidos, pero desafortunadamente uno de ellos no es muy atractivo porque ya Francia está colada en los octavos de final. Francia ya sabe que pase lo que pase, está en los octavos de final. Y Túnez se ve en una situación muy precaria porque ya perdió contra Australia y empató contra Dinamarca. Mientras tanto, Australia juega contra los daneses. Dinamarca está clasificada en este momento número 10 en el mundo por la FIFA y necesita una victoria contra Australia, porque ya Dinamarca perdió contra Francia y solamente pudo empatar contra Túnez. Así que en este momento los daneses tienen que ganarle a los australianos para poder clasificar a los octavos de final. Otra cosa, si Francia gana el grupo D y debería de ganar el grupo D, con mucho más razón para que Argentina no termine de segunda en el grupo C. Les voy a decir por qué. En este instante, Francia jugaría contra Argentina en los octavos de final, y hace 4 años en Rusia, Francia derrotó a Argentina en la ronda del knockout. Mientras que Polonia, si gana el grupo C, entonces se enfrentaría a la segunda del grupo D, que va a ser o Australia o Dinamarca. Así que las cosas al rojo vivo en esta Copa Mundial de Fútbol. Y más tarde me voy a adelantar un poquitín porque el jueves 4 partidazos más. Alemania contra Costa Rica. Si Costa Rica gana ese partido, clasifica a la segunda ronda, pase lo que pase. España contra Japón. Si Japón gana ese partido, Japón clasifica a la próxima ronda. A España, con un empate, es más que suficiente para que España clasifique a los octavos de final, y Alemania tendría que derrotar a Costa Rica si espera clasificar a la próxima ronda. Mientras que Marruecos juega contra ya la eliminada Canadá, y Bélgica, que Bélgica está clasificada número 2 en el mundo por la FIFA, y ya Bélgica perdió contra Marruecos 2-0. Bélgica tiene que derrotar a Croacia si espera clasificar a la segunda ronda de la Copa Mundial de Fútbol. Así que, amigos, como podemos apreciar, uno nunca sabe. Ya tenemos una, por lo menos en papel, una sorpresa, porque mucha gente pensaba que Ecuador iba a clasificar a los octavos de final por encima de Senegal, y no fue así. Sí pegamos que Estados Unidos e Inglaterra iban a clasificar por el grupo B. Todo el mundo sabía que Holanda iba a clasificar sin dificultades. En los próximos 2 días vamos a saber exactamente quién estará en los octavos de final y quién empaca y se marcha a casa. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Y 56, y estamos llegando al final. Gracias a todos por la sintonía.
Nos vamos con Pedro Luis Ferrer, Son de la Suerte Escrúpula.
Hay quien tuviera la suerte de tener suerte en la vida. Hay quien tuviera la vida de tener vida en la suerte. Ay, si existiera la suerte, bien sé lo que ocurriría. Ya tendría la burguesía el negocio de la suerte. Pero sucede por suerte que el que reza y no trabaja, la suerte viene y no baja a la casa de la muerte. Pues bueno, como no hay suerte, y porque el hombre es su vida, puede pensar que mi herida sea cuestión de mala suerte. Quien tuviera la suerte.
suerte de tener suerte en la vida. Hay quien tuviera la vida de tener vida en la suerte. Sencillamente al tenerte guitarra de buen sonido, al tenerte en un descuido, alguien quiso poseerte. Y me dejo sin la suerte de poder cantar contigo. La suerte es que soy amigo del hombre que supo hacerte. Y podré volver a verte en la versión de tu hermana, que ojalá grite con ganas si quieren robar mi suerte. Hay quien tuviera la suerte de tener suerte en la vida. Hay quien tuviera la vida de tener vida en la suerte. Vengo a darte mi proeza última, temo todo lo que huela trágico. Soy verdugo de la risa estética como látigo de tierno crítico. No me agrada parecer simpático ni acumulo corazones méticos. Esforzados en lucir magníficos, tengo uno que es bastante elástico. No sé bien si recomienda el médico andar flaco y no tener parásitos. Me parece que es bastante rígida la salud del ser humano clásico. No sé bien si la guitarra eléctrica rivaliza con el hombre bélico, pero es útil para hacer la música, aunque vivas en un mundo homérico. Vengo a darte mi palabra última y mañana te daré la próxima. Si no tengo que volverme mágico, seguiré burlándome del féretro. No me agrada parecer didáctico ni me gusta alimentar la sátira, pero creo que vivir de cándido es muy caro y no resulta práctico. Este canto que resulta rítmico en su acento de palabra trújula me parece que no siembra el pánico, pero asusta a los que son frenéticos. Es un canto ameno con su lógica, lleva dentro solo su polémica y no quiere discutir con físicos ocupados en crear atómicas. Hay quien tuviera la suerte de tener suerte en la vida. Hay quien tuviera la vida de tener vida en la suerte. Es un canto para los dialécticos, una muestra para los científicos, una roncha para los alérgicos. Sangre fresca para los espíritus.